RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca del procesamiento de leches fermentadas, un tema importante teniendo en cuenta que a través de los años a este tipo de productos lácteos se les ha considerado alimentos benéficos para la salud, dado los microorganismos involucrados en su fermentación. Y para hablar de esto, hemos invitado a Andrés Gómez, ingeniero de alimentos, químico puro, especialista en procesos de alimentos y biomateriales, que actualmente adelanta estudios en la maestría en biotecnología alimentaria. Además, nuestro invitado también es instructor del SENA en el área de procesamiento de leches y derivados. Bienvenido, ingeniero.
Muchas gracias.
Para entrar ya en el tema, sería bueno, ingeniero, que iniciáramos hablando acerca de la relevancia de los productos fermentados. ¿Cuál es la importancia de este tipo de productos?
Bueno, pues la importancia en este caso de producción pues primaria de la leche, pues en Colombia se producen aproximadamente, según el año 2020, según PEDEGAN, se producen aproximadamente 7.400 millones de litros de leche al año, o eso fue lo que se produjo en el año 2020, de los cuales aproximadamente 850.000 litros van destinados hacia la producción de derivados lácteos, en este caso de leches fermentadas. Eso es, también tiene una amplia relevancia, una gran importancia, pues debido a que las leches fermentadas nos aportan, a diferencia de la leche, nos aporta una gran cantidad diversa de biomoléculas, como por ejemplo proteínas más disponibles para nuestra formación como tal, la formación de músculos y pues la parte cognitiva también, y pues la leche, la lactosa que está presente en la leche, pues ya casi que desapareció debido a que los microorganismos que se utilizan para la producción de estos derivados lácteos, en este caso las leches fermentadas, consumen esta lactosa y lo transforman en ácido láctico, razón por la cual vamos a ver reflejado esto en una mejor digestibilidad por parte de un consumidor final. Me explico, si hay algún consumidor que tiene algún tipo de intolerancia a la lactosa, puede consumir con más tranquilidad el yogur o el kumis que la leche entera. Independiente de esto, a nivel nutricional, las proteínas, la leche pues contiene una proteína principal que es la caseína, y pues por efectos de acidez o del pH y por el efecto microbiano en la producción de ácido láctico, esto ocasiona que se fragmenten estas proteínas y sean de mayor aprovechamiento para nosotros los humanos.
Teniendo en cuenta esta importancia que nos acabas de contar, es bueno también tener de pronto una visión amplia con respecto a lo que nos dice el Códex. Entonces, a continuación, vamos con una cápsula informativa en nuestra sección Password.
Password.
Una leche fermentada, según el Códex, es un producto de la leche obtenido de fermentación por modificación de sus componentes, por la acción de microorganismos adecuados o sin esta, y que redunda en la disminución del pH y en ocasiones con coagulación.
Password.
Volviendo con nuestra entrevista, ingeniero, me gustaría que nos contaras sobre el procesamiento de estos lácteos. ¿Qué aspectos técnicos e industriales, inclusive operativos también, pueden ser tenidos en cuenta en el procesamiento de leches fermentadas?
Tenemos que comenzar pues con la materia prima exclusiva o de mayor importancia, que es la leche. Podríamos obtener dos materias primas en nuestra recepción de materias primas. Una que puede ser leche cruda, y otra que puede ser ya leche higienizada, es decir, que ha sido sometida esta leche a procesos térmicos y ya podemos recibir esta leche higienizada. Cuando recibimos la leche higienizada, pues todo nuestro proceso se va a facilitar. Cuando hacemos una recepción de materias primas, por ejemplo, hacemos a la leche le hacemos unas pruebas de plataforma, según lo contemplado en el decreto 616 de 2006, donde nos dice que a la leche se le deben hacer pruebas de calidad mínimas, que en este caso son la densidad, acidez titulable, prueba de alcohol, prueba de antibióticos, de neutralizantes y también se le hace un índice lactométrico o un índice crioscópico. Entonces, cuando según el decreto 616 de 2006, cuando recibimos leche cruda, hay unos parámetros específicos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, para efectos de la densidad, la leche debe recibirse con una densidad corregida 15-15 de entre 0,13, entre 1,030 y 1,033. Eso principalmente. La acidez titulable debe recibirse entre 0,13 y 0,17% expresado de acidez titulable expresado como ácido láctico. Ojo, la leche nunca se recibe con una acidez por encima de 0,17 o cercano a 0,17. ¿Por qué? Porque ya a esta acidez probablemente ya estamos casi que llegando al punto isoeléctrico de las proteínas de la leche. ¿Qué quiere decir el punto isoeléctrico? Es el pH al cual el 50% de las proteínas van a precipitar. Es a lo que le llamamos comúnmente o coloquialmente como leche cortada. Aunque siempre se le llama, en este caso es precipitación proteolítica por efecto del pH. Entonces siempre la recibimos entre 0,13 y 0,15. Por debajo de 0,13 hay un indicador muy fuerte que le va a decir a uno, por ejemplo, que la leche contiene neutralizantes. Pues normalmente la leche tiene una acidez de 0,13 a 0,17 y pues ya por lo que les dije anteriormente la recibimos por ahí en 0,15. El índice lactométrico debe estar en 8,4, que es un índice de refracción como tal, que lo exige también el decreto 616 de 2006. Digamos que también podemos manejar algo que se llama el índice crioscópico, que en este caso se refiere al punto de congelación de la leche. Este debe estar entre menos 0,54 y menos 0,53. ¿Por qué estos valores son tan cercanos y pues van hacia el negativo? Pues esto se radica principalmente pues a la parte de al contenido de sales o de azúcar presentes en la leche, inclusive de sólidos totales de la leche. Si en la leche se ve alterado o se ve afectado, este contenido de productos en aras o en vista de llegar a falsificar o adulterar la leche, pues este índice crioscópico se va a ver seriamente afectado, al igual que el índice de refracción. También se le hace una prueba de estabilidad proteica al alcohol que debe dar negativo. Si por ejemplo, si se le adiciona alcohol al 68% a la muestra de leche y hay una precipitación, quiere decir que la proteína es inestable al alcohol y eso nos indica un positivo para leche ácida. A veces los campesinos, para evitar de que esto suceda, le adicionan neutralizantes y allí utilizamos la prueba de neutralizantes, que es un kit que venden a nivel comercial, y con él podemos detectar si efectivamente hay algún tipo de neutralizante presente en la leche. También se le hace una prueba de antibióticos, que también venden un kit para esto, el cual pues por norma la leche no debe contener antibióticos principalmente. Eso hace parte de las pruebas de plataforma que se le hace a la recepción de materias primas. Después de la recepción, hacemos un proceso de filtrado. Este filtrado se hace pues con un tamiz con tamaños menores a 1 milímetro de espesor, con el fin de retener todas las partículas extrañas que vengan en la leche. A veces en el ordeño, por ejemplo, pueden ir muestras de tierra, pelitos de la vaca, de la ubre, y pues todo esto debe ser aislado mediante filtración. Después de ello viene el proceso de homogenización de la leche. ¿En qué consiste el proceso de homogenización? El proceso de homogenización consiste en disminuir la partícula del lúbulo graso de la leche con el fin de evitar la sinéresis. en este caso evitar la separación de la crema del suero como tal. Si nosotros dejamos en un vasito transparente de vidrio una porción de leche que está ya ultra pasteurizada, por ejemplo, y homogenizada, nos damos cuenta que la leche nunca se va a separar en las fases. Pero, por ejemplo, usted deja un vasito de leche recién ordeñada, probablemente ustedes van a ver con el tiempo la separación de la crema del suero como tal. Es una forma de, inclusive, esta es una forma de desnatado natural o por cuchareo que le llaman los industriales. Entonces, esa forma de descremado se puede hacer también. Y pues, en vista de que no hay proceso de homogenización, pues sucede esto por el efecto de la gravedad. Y la idea es que eso no suceda en el producto final. Por eso la leche destinada a producción destinada a la producción de leches fermentadas, pues se le hace este proceso de homogenización. Después de ello, pasamos a la pasteurización o a la higienización de la leche. Este es un punto crítico de control dentro del proceso, porque allí es donde se elimina se reduce o se elimina un peligro, que en este caso pues recurre en la presencia de los microorganismos patógenos. Yo siempre recomiendo que se haga una pasteurización ultra alta. ¿Por qué? ¿O cuál es la razón técnica? Por lo general el consumidor colombiano le gusta o tiende a preferir yogures por su alta viscosidad. Y una forma natural de obtener una mayor viscosidad es cuando usted hace una pasteurización ultra alta, porque a esas temperaturas la fragmentación de las proteínas que están presentes en la leche se da por efecto de alta temperatura. Al tener una fragmentación de estas proteínas y pues al llegar al punto de su eléctrico durante la coagulación, vamos a ver efectivamente que la viscosidad va a aumentar de una manera significativa. Es mucho más alta la viscosidad cuando se someten las leches a estas temperaturas que cuando hacemos pasteurizaciones altas o bajas, principalmente. Después de esta pasteurización, a la leche se le hace un proceso de calentamiento o se baja la temperatura hasta 45 grados Celsius. ¿Con qué fin se hace este termizado? El termizado se hace con el fin de darle una temperatura óptima para el crecimiento de los microorganismos. Es decir, todos los microorganismos que nosotros podemos ver en el mercado, tanto patógenos como no patógenos, tienen unas condiciones óptimas de crecimiento, que en este caso se radican en temperatura y condiciones de pH principalmente. Después se adiciona o se inocula el cultivo lácteo. Digamos, si estamos hablando de un yogur, estamos hablando de un cultivo termófilo. Si hablamos de un kumis, hablaríamos de un cultivo mesófilo. Que lo que hacen principalmente es consumir la lactosa, producir ácido láctico por fermentación y generar un pH por debajo de 4.6 para llegar al punto isoeléctrico de las proteínas, aumentar la viscosidad y aumentar la acidez principalmente. Este efecto de la acidez nos puede generar un efecto bactericida. Una de las variables en este caso es el pH o el contenido de acidez. Después de ello, ya cuando hemos inoculado, vamos a dejarlo el producto por un tiempo de aproximadamente, para los yogures, por ejemplo, un tiempo de 4 a 6 horas, hasta que se obtiene una acidez aproximada de 0.9% de acidez expresado como ácido láctico. O para el kumis se deja aproximadamente entre 16 y 18 horas, digamos que se dejaría una temperatura entre 18 y 22 grados Celsius. Para el yogur sería entre 40 y 45 grados Celsius. Y los tiempos de fermentación son distintos. Después de ello, pasaríamos a la inactivación o a parar la fermentación. En este caso se hace por temperatura. Se coloca todo el coágulo sin moverse y se deja en refrigeración por al menos 24, perdón, de 12 a 24 horas. Después de pasado este tiempo, se puede hacer la agitación y se le adiciona el dulce, principalmente en caso de que, por ejemplo, se vaya a elaborar un yogur con fruta, se le adiciona el dulce de la fruta como tal. O en el caso dado, en el que no se pueda adicionar el dulce, no se va a hacer un yogur con dulce de frutas, sino que simplemente se va a hacer un yogur saborizado, en este momento se le pueden adicionar los saborizantes y el endulzante en este caso, que puede ser azúcar, si es con adición de dulce o sin dulce, por ejemplo, si vamos a adicionar un azúcar dietético como por ejemplo la stevia o el acesulfame de potasio o un sucromix como tal, que es una mezcla de ambos.
En este momento estamos escuchando Radio UNAD Virtual. Quédense con nosotros y en poco continuaremos con nuestra entrevista.
Ya regresamos con Password Alimentos. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de Tecnología en Producción de Audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Les contamos que estamos hablando acerca del procesamiento de leches fermentadas con nuestro invitado, el ingeniero Andrés Gómez, egresado de la especialización en procesos de alimentos y biomateriales. Estábamos, antes de ir a comerciales, hablando acerca de todos aquellos aspectos técnicos e industriales importantes en un procesamiento de leches fermentadas. Entonces, continuemos, ingeniero, el procedimiento que nos estabas contando.
Efectivamente, pues íbamos en la parte de la adición de endulzantes, saborizantes y colorantes en el caso de que o de fruta en el caso de que adicionemos a frutas en el producto como tal, y después de ello, pues ya como tenemos el producto, digamos que si es un producto batido y ya lo tenemos refrigerado, pues posteriormente pasaremos a hacer el proceso de pasado, dependiendo pues del proceso tecnológico que nosotros queramos. Si nosotros vamos a elaborar un yogur firme, ya entonces pararíamos, lo que tendríamos que hacer es en la inoculación envasamos el producto y lo vamos a someter a proceso de envasado como tal, cuando se le adiciona el foil y pues y la etiqueta como tal. Ya digamos después que el producto se debe mantener almacenado a una temperatura de 4 grados Celsius, más o menos 2, es decir, entre 2 y 6 grados Celsius, y posteriormente pasaríamos a la comercialización. Estos productos aproximadamente tienen una fecha de vida útil o un tiempo de vida útil de 1 a 2 meses. En este caso sin adición de conservante, pues si adicionan conservantes ya la vida útil de ese producto puede ser un poco más prolongada.
Muchas gracias, ingeniero, y luego de tratar el contexto general de las leches fermentadas, sería bueno que ahora habláramos de aspectos algo más puntuales, como el caso de los cultivos microbiológicos. ¿Cuáles son los principales cultivos empleados en la producción de leches fermentadas a nivel industrial?
Bueno, pues en este momento vamos a hablar de dos productos de estrella que son los más consumidos en Colombia, los más comercializados en Colombia, que son el yogur y el kumis. El yogur tiene particularmente contiene un microorganismo o contiene dos microorganismos que son de carácter termófilo, que el hecho de que sean termófilos indican que son microorganismos que tienen una condición óptima de reproducción con respecto a la temperatura, de temperaturas por encima de 38 grados Celsius, o sea, por encima de la temperatura fisiológica del cuerpo humano. En este caso, por ejemplo, este microorganismo se reproduce o tiene su, tiempo, su temperatura óptima de reproducción entre los 40 y 45 grados Celsius. En el cultivo del yogur principalmente actúan dos microorganismos que son el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus, principalmente que son productores netamente de ácido láctico y algo de acetaldehídos, que son los responsables del aroma del yogur como tal. Y para el kumis se utilizan cultivos mesófilos. En este caso, pues que ¿qué quiere decir que sean mesófilos? Pues que realmente se van a reproducir a temperaturas relativamente bajas, como por ejemplo temperaturas que oscilan entre los 15 y los 25 grados Celsius. En este caso, pues es el caso del cultivo del kumis, que son cultivos mesófilos, que en este caso los microorganismos presentes en este cultivo es el Lactococcus lactis y el Lactococcus cremoris. En el kumis principalmente, pues se produce ácido láctico, pero estos microorganismos son responsables de una parte mínima de producción de etanol. Eso no quiere decir que si vamos a producir etanol, no vamos a producirlo en grandes proporciones. Porque pues digamos que la matriz láctea, a pesar de que contiene un buen porcentaje de lactosa que oscila entre el 4 y el 5%, es bueno, pues digamos que estos microorganismos no son específicos para producir etanol, sino que produce trazas de etanol en el kumis, y esto es lo que genera los sabores tan marcados, o la diferencia entre, entre el sabor del kumis y el sabor del yogur. El kumis tiene un sabor mucho más ácido que el yogur. Y digamos que a nivel comercial hay microorganismos o hay cepas de cada microorganismo o de cada cultivo, pues dependiendo de lo que quiera usted como productor. Si por ejemplo usted quiere producir más aroma que viscosidad, pues le venden una cepa específica. Hay muchas cepas en el mercado, usted los consigue en el mercado como usted quiera. En la casa matriz pues a usted le van a decir, mire, este cultivo produce más aroma que sabor, por ejemplo, o este cultivo produce muchísima viscosidad, pero el problema va a ser la acidez. Entonces cada quien tiene sus beneficios, pero cada quien también tiene sus defectos como tal.
Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Password.
El desarrollo de nuevos alimentos funcionales se ha convertido en una de las áreas de investigación e innovación de mayor interés para la industria alimentaria. Dentro de los alimentos funcionales se destacan las leches fermentadas con microorganismos probióticos, cuyo consumo ha sido asociado con diversos efectos benéficos sobre la salud. Ana Bengoa, 2020.
Password.
Luego de escuchar la cápsula informativa, pasemos a hablar, ingeniero, acerca de las leches fermentadas funcionales. Sabiendo que en una fermentación se pueden llegar a generar compuestos bioactivos o sustancias de naturaleza bioactiva que junto con los probióticos que nos acabas de contar, junto con los cultivos que nos acabas de hablar, hacen que las leches fermentadas se constituyan en alimentos funcionales. Háblanos un poco de esto.
Bueno, pues digamos que las leches fermentadas por sí solitas ya son, ya contienen cultivos probióticos. Como lo decías anteriormente, por ejemplo, el microorganismo o los microorganismos que se utilizan a nivel industrial, pues para la producción del yogur o del kumis, por sí solos ya son probióticos, ya nos van a generar algún beneficio pues para nuestra salud. Dentro del mercado como tal hay microorganismos tanto en el mercado como en investigación, hay microorganismos que son funcionales específicamente. Por ejemplo, hay investigaciones que apuntan que hay unos microorganismos muy, muy específicos del género Bifidobacterium, unas cepas específicas que pueden llegar a combatir el cáncer, que puede, por ejemplo, prevenir la diarrea, pueden prevenir gastroenteritis. Son microorganismos funcionales que realmente pueden llegar a generar este tipo de beneficios. A veces el consumidor colombiano promedio pues no tiende a consumir mucho estos productos funcionales por el costo, pues debido a que estos microorganismos tienen un costo considerablemente elevado. No puedo hablar acá de marcas, pero digamos que hay productos que, por ejemplo, 125 mililitros de este producto pueden costar dos o tres veces más que un vasito del mismo de una leche fermentada de 230 gramos, de otros 230 mililitros. Entonces, efectivamente, hay campos en la investigación que están dando, pues digamos, en la elaboración de estas leches fermentadas con adición de estos probióticos para prevenir enfermedades. Más que todo se hace es para prevención de enfermedades comunes y pues que generan un alto impacto social.
Tiempo de pasar a una pausa institucional con información de interés.
Ya regresamos con Passport Alimentos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. ¡Matricúlate ya! Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Después de este corto receso, retomamos con nuestro invitado, quien nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, pero desafortunadamente ya se nos agota el tiempo, ingeniero. Entonces ya solo me resta agradecer tu participación. Es realmente importante que aquí en Password Alimentos también se le dé espacio a egresados de nuestros programas de la cadena de formación en alimentos y que se están desempeñando directamente en el área. Entonces, nuevamente, ingeniero, muchas gracias por tu participación.
Bueno, muchas gracias, que estés muy bien. Y para todos, muchísimas gracias y a consumir muchísimos derivados lácteos.
Gracias, ingeniero. Por otro lado, también agradezco a mi equipo de trabajo perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD, Gabriel Rodríguez, William Figueredo y Hernán Páez. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.